El 10 de mayo de 1940, los alemanes inician el ataque sobre Bélgica, Holanda y Francia, que caerán en pocos días. La ocupación nazi en Holanda, por ejemplo, comenzó oficialmente el 17 de mayo de 1940. El 14 de junio, los alemanes entraron en París y el 22 Francia firmó un armisticio que equivalía a una rendición, por la cual los alemanes ocuparon una amplia porción del territorio francés. En 1942 comienza la deportación masiva de judíos de los países ocupados. Desde Francia, 80.000 personas fueron enviadas a los campos, es decir, un cuarto de la población judía de Francia. Las autoridades colaboracionistas francesas tuvieron una enorme responsabilidad en esa deportación. Ese día, declaró el presidente Jacques Chirac, en 1995, Francia cometió lo irreparable. Por su parte, en Holanda, un país totalmente ocupado y dirigido directamente desde Berlín por un Reichskommissar, vivían 140.000 judíos. 20.000 eran refugiados de Alemania y Austria. De esos 140.000, 107.000 fueron deportados y asesinados. También allí pesó la colaboración de sectores afines al nazismo. Ese abandono de los judíos impulsó a Elie Wiesel a escribir: lo que lastima a la víctima no es la crueldad del opresor. Digo de vuelta. El abandono de los judíos impulsó a Elie Wiesel a escribir: lo que lastima a la víctima no es la crueldad del opresor, sino el silencio de los testigos. También hay que decir que entre los franceses y los holandeses hubo numerosos justos que lo arriesgaron todo para salvar vidas. En este sentido, constituye un ejemplo notable el caso de las comunidades de Nuland en Holanda y Chambon-sur-Lignon en Francia. La totalidad de los miembros de ambas localidades se pusieron de acuerdo para proteger a los judíos. Piensen ustedes en lo notable del hecho a escala colectiva, puesto que un solo traidor, y los delatores abundaban durante la ocupación, hubiese llevado a la muerte a la totalidad de los refugiados y sus protectores. Sin embargo, no los hubo. No hubo traidores ni delatores en Nuland y en Chambon-sur-Lignon. Nuland es una pequeña localidad de la provincia holandesa de Drenthe. Actualmente tiene 1.500 habitantes, pero en ese entonces solo tenía 117. Liderados por el pastor Arnold Duves, todos se pusieron de acuerdo para esconder y albergar en cada domicilio al menos a un judío. Arnold Duves, que era hijo del pastor protestante, fue especialmente activo en el rescate. Se unió a Johannes Post, un agricultor, miembro de la resistencia, y montaron una red de rescate. Tomaron contacto con familias judías de Ámsterdam y les pidieron que les confiaran sus hijos para colocarlos en lugares seguros. Se llevó entonces a 120 niños desde Ámsterdam hasta el pueblo y Duves lo recorrió puerta a puerta pidiéndoles a cada uno que refugiaran al menos a un niño judío. Después les obtuvo para los refugiados carnet de identidad, tarjetas de suministro, también de ayuda financiera y médica. Cada habitante de Nuland hizo lo que pudo. Así, por ejemplo, Dirk Oten y su marido ocultaron en su casa a más de 50 judíos a la vez. En enero de 1945, casi a las puertas de la liberación, Arnold Duves fue detenido. Sin embargo, un comando de la resistencia logró salvarlo. Tras la guerra, Arnold se casó con una joven judía a quien había salvado. Parece el guión de una película, pero es la pura verdad. Se conoce como La Montaña a un territorio situado a unos 1000 metros de altitud, una meseta en el departamento francés de Haute-Loire. Está constituida por varios municipios y su población ronda los 10.000 habitantes. Son mayoritariamente agricultores y protestantes desde hace 4 siglos. Los habitantes de una de estas comunas, la comuna de Chambon-sur-Lignon, tenía 5.000 habitantes, que dieron refugio a 5.000 judíos, la mayoría niños. En realidad, para ser exacto, las más prolijas investigaciones han concluido que la cifra exacta fue de 3.458, quedando la idea de los 5.000 y 5.000 como una cifra ciertamente simbólica. En ese pueblo, una vez firmado el armisticio en junio de 1940, sus pastores dijeron: la responsabilidad de los cristianos es resistir, pero una resistencia sin odio y sin violencia, con las armas del Espíritu. Y esa resistencia con las armas del Espíritu será contundente. De hecho, la región había comenzado a recibir los primeros refugiados judíos alemanes a partir de 1933, a los que se sumarían después de 1939 los refugiados de la Guerra Civil Española y luego los judíos austríacos, de modo que hasta la estación de Sainte-Grève o a la de Chambon llegaban permanentemente un número creciente de exiliados durante esos años. También se refugiaron en Chambon refractarios al STO, o sea, el servicio de trabajo obligatorio que habían instaurado los alemanes y los colaboracionistas de Vichy, y también resistentes. Desafiando pues al gobierno colaboracionista de Vichy, los habitantes de Le Chambon les brindaron refugio con identificaciones falsas, le dieron educación a los niños, les dieron tarjetas de racionamiento y los fueron enviando a medida que podían hacia Suiza. Bajo el liderazgo de un joven pastor llamado André Trocmé y su asistente, el pastor Edouard Thaïs, el pueblo de Le Chambon puso en marcha una organización sólida que incluía refugio, documentación, alimentación y vías de escape. Para lograr los indispensables y siempre insuficientes refugios, las mujeres de Chambon jugaron un papel clave. Es decir, fíjense ustedes que se veían enfrentadas a tomar la decisión de aceptar o no a extraños en sus hogares, cuando su presencia podía poner en peligro a sus hijos, a su marido, a toda su familia. Sin embargo, las mujeres de Chambon fueron núcleo central de lo que allí ocurrió. El servicio de documentos se creó con la complicidad de los secretarios del ayuntamiento. Eran redactados por algunos hábiles falsarios, como un tal Oscar Rosowski, un refugiado. Las granjas multiplicaron su trabajo para alimentar a una población de imprevisible crecimiento. Cuenta una habitante de aquel tiempo: Mis abuelos tenían una granja. De noche volvían al molino para hacer harina y cocinaban durante toda la noche grandes panes, y lo iban a distribuir en bicicleta por el pueblo para todos aquellos que lo necesitaban. Recordaban cuando la Biblia dice: divide tu pan, acoge y protege al extranjero, ama y ayuda a tu prójimo. Entonces, era natural para nosotros ayudar al pueblo de la Biblia. Los habitantes de Chambon-sur-Lignon también contaron con la cooperación de clandestina de diversas organizaciones de ayuda humanitaria, como los cuáqueros o la Asociación Cristiana de Jóvenes, mismo organizaciones suizas, y también algunas comunidades católicas de la región que se les unieron en su tarea. Pero en los hechos, La región no podía representar para muchos refugiados más que un puerto provisional. Era importante hacerlos pasar para España o Suiza cuanto antes. Se estableció entonces una larga cadena de solidaridad a lo largo del camino. Ahora bien, si Chambon-sur-Ligne está en una región relativamente aislada y agreste, la seguridad estaba lejos de ser total. Incluso hay hoy quienes se preguntan cómo pudo desarrollarse durante tantos años esta actividad. ¿Cómo sucedió, por ejemplo, que los soldados alemanes que venían a hacer convalecencia, de soldados alemanes heridos que convalecían en el Hotel de Ligno, exactamente cerca de una pensión, la pensión de la tía Soli, donde se albergaban un 80% de niños refugiados judíos, no hubieran hecho jamás preguntas sobre estas cuestiones? Algunos historiadores discuten y suelen convenir en el papel de hacer la vista gorda del comandante Schmalling, el de la Commandanture de Puy, y el prefecto de Haute-Loire, Robert Bache. Lo cierto es que la policía de Vichy, de todas maneras, frecuentemente registraba las casas y las granjas de la ciudad, pero nunca encontraron nada. Una vez, un oficial de Vichy llegó a amenazar al pastor Trocme, diciéndole que estaba seguro que ellos protegían judíos. Su respuesta fue de lo más perfecta. Nosotros no sabemos lo que es un judío. Solo sabemos lo que es un hombre. El único caso registrado de detención ocurrió en junio de 1943, cuando 19 jóvenes entre judíos y no judíos del centro educativo fueron arrestados y deportados. 12 no volvieron. Entre ellos Daniel Trocmé, hermano del pastor que murió en abril, en la deportación, en abril de 1944. En Le Chambon-sur-Lignon, ese pequeño rincón de Francia, en ese lugar nadie le cerró la puerta a nadie. Nadie traicionó, nadie pidió nada a cambio. Es más, terminada la guerra cerraron el tema y no volvieron a hablar de él. No dejaron ningún registro de lo actuado. Solo muchos años después, los antiguos refugiados volvieron a rescatar de la discreción del bien la memoria de aquel milagro.
Para saber más,
existen numerosos artículos, numerosos libros y estudios sobre Chambon-sur-Lignon, menos sobre Nuland, la localidad holandesa. Libros como el de Martin Gilbert, Los héroes desconocidos de la Shoah, publicado en París por Canon Lévy en 2004. Hay artículos como el de Margie Brun sobre Chambon-sur-Lignon. Hay una película de un documental de 90 minutos, Las armas del espíritu, hecho por Pierre Sauvage, un cineasta que era un niño refugiado en Chambon-sur-Ligne, luego se radicó en los Estados Unidos y se convirtió en un hombre de cine.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.